El episcopado confirmó ante la justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. Repito, el episcopado confirmó ante la justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. A los que quieren preguntar, a los que predican y adhieren a opciones confesionales, ¿cómo es posible que semejante revelación no esté instalada en el centro de todo debate?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolakian, intentando hacer un digno programa de radio, siempre por este querido espacio desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, Carlos, ¿vos cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro, interesante aquello que dijiste. ¿Cómo puede ser, no?
Sí.
Vaya uno a saber. Estaría bueno que la gente nos escriba a programa@bajoelvolcan.com.ar y nos diga, ¿cómo puede ser? ¿De qué cosas sabían ellos que pasaban? Por ejemplo, si nosotros fuéramos un programa de radio, esos que tienen consignas y después regalan libros, entradas para obras de teatro y todo eso, ¿qué podemos, si es que nos escriben, les aclaro, a dónde?
A programa@bajoelvolcan.com.ar.
Por eso. Nosotros digamos, la consigna de hoy, ¿qué cosas ustedes sabían y no dijeron nada? ¿Sí? Entonces uno decía, yo sabía que la novia de un amigo mío le metía los cuernos. Esa es la típica. Todos, algunas veces lo supimos. ¿Sí? ¿Sí?
Pobre fémina, sí.
Claro, que la tía se gastaba la plata que le dejaba el tío para comprar comida, que la tía se la gastaba en pincha. Lucía tiene una tía que hacía eso. Bueno, por ejemplo, digo, no sé, de Gustavo no le, está medio empañado el vidrio y no logro sacarle los secretos a Gustavo Hoffman. Pero bueno, esa sería una consigna. Bueno, la iglesia sabía que se mataba y se torturaba.
Y no hizo nada.
Bueno.
O hizo poco.
Digamos que la iglesia también sabía que la tierra giraba alrededor del sol. También, y tardó mucho más en confesar.
Sí, sí, en pedir disculpas a Galileo también.
Sí.
Que fue eso. El anterior papa, ¿te recordás eso?
¿Galileo fue el anterior papa?
No, el anterior papa fue el que, Juan Pablo II, fue el que pidió disculpas a Galileo por la omisión y bueno, a lo que fue condenado él, ¿no? De por vida.
Es cierto, y decíamos, nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, pueden entrar a nuestra página web
www.bajoelvolcan.com.ar
y pueden buscarnos en Facebook, ahí. Que estamos en Bajo el Volcán, así como se dice, Bajo el Volcán.
Pueden
con B corta.
Opinar lo que quieran. Ahí,
volcán con B corta, bajo con B larga.
Está bien.
Digamos. Y pueden opinar lo que quieran, donde quieran y como quieran. Y si piden entradas para el teatro, algo le vamos a conseguir. Pero no, mientras tanto, arranquemos con el programa de hoy.
Evidentemente, no, la conducta del concesionario no cambió, no mejoró, no optimizó el servicio en los términos en que el contrato lo planteaba, en los términos en que las multas le indicaban que debía mejorar y fundamentalmente en las indicaciones que permanentemente fue dadas por la Secretaría y por la CNRT como organismo regulador. La Secretaría va a, de acuerdo a la manda, usar el mismo método que se utilizó cuando se resolvió el contrato de Ferrocarril Metropolitano, que se entregó en funcionamiento en concesión a los otros concesionarios.
Bajo el volcán.
Y nosotros hoy lo tenemos de vuelta con nosotros, y su hija lo buscó y sus nietos lo llevaron a la Santa Cruz. Y va a ir a Salta en agosto con su familia, con sus tíos, con sus hermanos, con mis tíos que nunca jamás dejaron de amarlo. Esto es una sensación de victoria para lo que yo soñaba, ¿no? Mi papá ya no es un nene.
Bajo el volcán.
Y al gobierno creyendo que línea de flotación de las divisas van a provocar ese daño, cosa que no lo, ni lo sueñen ni piensen que eso va a suceder, ni van a existir cosas de esa característica. La otra es la profecía autocumplida de generar las condiciones tan malas de forma tal de que haya que tenga que haber una devaluación y que saquen la ventaja los mismos de siempre. No son los laburantes los que van a sacar la ventaja eventualmente ante eso. Entonces vayan haciéndose la idea de que la Argentina tiene que empezar a pesar en pesos.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, estamos escuchando las cortinas que eligió Lucía para hoy. ¿Sí? Que Carlos acaba de decir, qué lindo esto. Lucía no lo sabe, y no está mal que no lo sepa. Estas cortinas que eligió para el programa de hoy es algo que se escucha, que se suele escuchar en las radios. Y ustedes dirán, ¿de quién son las cortinas? Ya lo va a explicar Lucía, porque yo me olvidé mi papelito. Lo debo tener allí en algún lugar, pero me olvidé mi papelito y ahora vamos a buscar de quién son estas cortinas del programa de hoy. No, ese es el título del tema. Estamos escuchando Keep on Wine. ¿Está bien así? Y me pone para que yo vea. No, hija, no. Ya hablarás vos de las cortinas del día de hoy. A mí me gustan mucho. Sí. Realmente es una... Ayer estuve escuchando varias veces los temas que elegiste.
Muy lindos.
Y hay una cosa de jazz, de un banjo, cajun y todo eso. Bueno, me está apurando Lucía. Yo quería decir algo bastante corto. A propósito de lo que estamos viendo, hoy vamos a hablar, tenemos un programa donde vamos a hablar mucho de economía y
de política.
Y de política, y se va seguramente a bordear el tema del dólar, que está dando vuelta por todas partes, pero no es nuestra intención verlo desde donde lo ven muchos. Lo que yo quería decir es que me parece que alrededor del tema del dólar paralelo, del dólar blue, como le dicen, negro, como deberían decirle, esta cosa refinada de decirle blue al negro, para no decir que en realidad es parte de la economía negra que las empresas nunca terminan de blanquear para no pagar impuestos y de donde sacan ganancias extraordinarias porque tienen una economía en negro, que así debería decirse, pero no lo dicen, dice blue porque es mucho más refinado. Digo, alrededor de esta construcción de la información y de este miedo a propósito de no lo van a dejar comprar dólares, no van a poder comprar una casa, no van a poder vender una casa si tienen que vender una casa, van a tener problemas para alquilar si alquilan en dólares. Digo, a propósito de todo esto que está inundando los medios de comunicación, lo que se está construyendo, a mi criterio, es un dispositivo de control. ¿Y por qué un dispositivo de control? Porque esta información, este terror a que el dólar se dispare y a que por lo tanto haya una inflación descontrolada de la economía o que haya coerciones a la libertad de comprar dólares, como si fuera tan importante para nosotros en nuestra vida real, digo en los términos económicos, no hablo en términos simbólicos, en términos económicos, comprar dólares. Todo este dispositivo de miedo no es sino un dispositivo de control. ¿Qué quiero decir con esto? Es un mecanismo para convencer a la gente en general de que apoyar medidas que toma este gobierno, sea el cierre de las importaciones, el control a las exportaciones, YPF, la liquidación de las divisas, YPF, digo, cualquiera del conjunto de las medidas que tome, en términos económicos fundamentalmente, que apoyarlo, implica la disparada del dólar. Por lo tanto, el temor irrenunciable que todos los que tenemos más de 40 años tenemos encima de saber que cada vez que se dispara el dólar, a nosotros nos mataban económicamente. Sí. Entonces, rápidamente se genera esto, un dispositivo de control. No apoyen estas medidas, no vayan en contra del poder económico, no hablen en contra de los Juan Carlos de Pablo, de los Melconian y de todos los mecanismos de generación de información. De la de los Broda, digo, no hablen en contra de eso, no piensen en contra de eso, no opinen en contra de eso, porque se dispara el dólar y ustedes pierden. Y acá hay un dispositivo de control generado simbólicamente por el conjunto de información. Esto era lo que yo quería decirle. Atenti, con esa cantidad de sobreinformación de un
un conjunto de transacciones que son delictivas, porque mueven dinero en negro, dinero que no está declarado, que son ínfimas, no llegan al 2% del movimiento de la economía de la divisa extranjera, y que son formuladas por un conjunto muy muy pequeño de actores económicos, ¿sí? Con esa cantidad, con esa información insignificante para la economía real, lo que están haciendo es decirnos: atenti, muchachos, no se hagan los locos, si no disparamos el dólar y a ustedes se les va todo al carajo.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Bien, y ahora sí, ahora que estamos escuchando las cortinas, y está la persona indicada para hablarnos de las cortinas musicales, porque es la que se encarga de organizar la música en este programa. No se educa como corresponde.
Eso viene después igual.
Eso viene después. Eso viene muy después. Entonces es Lucía que nos va a contar de quién son las cortinas.
Bueno, lo que estábamos escuchando era Stanton Moore. Es un baterista del estilo de Nueva Orleans. Bueno, es de Luisiana, de Estados Unidos. Bueno, tiene carrera como el solitario y fue el fundador de los Galactic. O sea, que tiene como estos dos trabajos en paralelo. Y se nota que es como uno de los referentes en el estilo de Nueva Orleans, porque es un tipo que según estuve leyendo, viaja alrededor de todo el mundo dando seminarios y escribiendo columnas en revistas de bateristas y publica libros. Así que bueno, es como uno de los capos, digamos, de los bateristas de Nueva Orleans. Eso es lo que tengo para decir respecto a Stanton Moore.
Bueno, no,
nada más.
Estas son las cortinas, entonces son de Stanton Moore.
De Stanton Moore, sí. Y respecto a lo que hay para este fin de semana. Bueno, este sábado, les comento, La Cosa Mostra está grabando su segundo disco, que es un álbum de reversiones acústicas de sus propias composiciones y de covers, y va a estar presentando estas canciones y versiones acoustic, según definen ellos, acoustic, afro, swing, punky, de sus grandes éxitos. Va a estar presentándolo sábado 2 y 16 de junio en Café Vinilo, que es Gorriti 3780.
Lugar que siempre 30 digo, pesos. Aunque a Gustavo Hoffman no le caiga simpático, lugar que digo que me encanta para escuchar.
Pero ya es como que, sí, la propaganda se la hacemos a Vinilo acá, es definitivo. Sí. Y bueno, por otro lado, este domingo se estrena Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, obra de Gustavo Ott, con dirección de Pablo Goldberg, protagonizado por Milena Lainez, Florencia Jacobi y Mariana Tortora. En Liberarte, la bodega cultural, en Avenida Corrientes 1555, domingo 19:30 horas. Repito el nombre, es Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas.
Yo quiero tirar una chiquita. El sábado 2 de junio a las 15 horas, una función más del ciclo La Linterna Mágica. La Linterna Mágica es un ciclo de cine para chicos donde entran los chicos solos. Los padres tienen que quedar afuera, no pueden entrar con los chicos, es para chicos. Club de cine para chicos. Hay una función por mes, hay un sistema de asociación y hay una revista que sale. Hoy, este sábado 2 de junio, 15 horas, El Circo de Carlitos Chaplin y música en vivo, con la película. Para chicos de 6 a 12 años en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Quien quiera saber más de este hermosísimo proyecto que es La Linterna Mágica puede buscar en www.linterna-magica.org y realmente, y si no, entran a la página de la Ciudad Cultural Conex, que es www.ciudadculturalconex.org, y ahí también lo van a encontrar. La verdad, quien tenga chicos entre 6 y 12 años no se va a arrepentir de llevarlos a la Linterna Mágica.
¿Piden documento en la Linterna Mágica? Digo, en algún momento me tenía que servir para ser menor de edad de por vida. Bueno, tengo un último comentario. Dale. En todo este marco, bueno, ya la semana que viene vamos a estar hablando del Ciudad Emergente, pero el Rojas está presentando la sexta edición de su ciclo Rock and Pop con bandas emergentes. Bueno, va a ser todos los viernes de junio y julio a las 22 horas. Este viernes toca Callate Mark y Error Positivo. Es en la sala Batato Barea, tiene capacidad para 130 personas. Sale 20 pesos la entrada. Nada, me pareció interesante. El Rojas es un re lindo espacio para ir a escuchar algo y va a estar durante todos los meses de junio, julio. 22 horas, 20 pesos no es nada.
Y además, ir a escuchar bandas emergentes siempre es una linda cosa y un lindo lugar de encuentro.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolecha Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Bueno, como es sana costumbre en el programa, tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. Y la primera pregunta que se nos ocurre a ambos es ¿qué está pasando en la situación minera en el Perú?
Julio. Hay un conflicto complicado en el Perú, de eso no cabe la menor duda. En realidad me parece que estamos viendo una serie de conflictos que está enfrentando el presidente Ollantomala y que tienen hoy como eje la cuestión minera. Recordemos, Daniel, que Perú se ha convertido en una gran potencia minera en estos últimos años, se ha convertido en uno de los principales exportadores de oro, plata, zinc, cobre del mundo, no solamente de América Latina. Y esto obviamente implica ingreso de capitales y de multinacionales que son los que pueden explotar los recursos naturales. Lo que pasa es que esos recursos naturales, en muchísimas circunstancias, están donde vive gente y están donde hay agua, por ejemplo. Y este concretamente es uno de los conflictos que se dan en el norte de Perú, que tiene que ver con la zona de Cajamarca, que es el epicentro del conflicto ahora, alrededor de un proyecto que se llama el Proyecto Conga, y que el objetivo de unas empresas mineras, así está planteado, aunque parezca increíble, es secar lagunas naturales y construir algunos tipos de reservorios en otro lugar para que pueda haber agua potable para la gente. Está claro que los que viven ahí se oponen a este proyecto mayoritariamente y están convocando a un gigantesco paro para estos días, y además los conflictos mineros están en muchos puntos del Perú, como justamente Perú creció tanto con la minería. Esto quiere decir que hoy tenemos minería en diferentes lugares del Perú, y no estamos hablando de la vieja minería, la que se llama el socavón, donde el minero entra a la mina y trata de encontrar bajo tierra algo, sino que acá lo que por lo general vemos son proyectos de lo que se llama la minería a cielo abierto, que explotan la montaña directamente para encontrar los recursos naturales. Hubo dos muertos esta semana en el sur, en la región de Cusco, pero si uno mira el mapa de conflictos en el Perú va a encontrar que son muchísimos. ¿Qué dice el gobierno? Que en principio se va a cuidar el medio ambiente, que en principio el objetivo es preservar a la mayoría de la población, que esto está hecho para la mayoría de la población. Lamentablemente los gobiernos, los movimientos campesinos, indígenas, no le creen, están curados en espanto, un problema similar al que se vive en Bolivia y en Ecuador, no le creen a los gobiernos, y podemos ver que en el caso de Ollantomala tiene mucha menor legitimidad de lo que pueda tener un dirigente como Evo Morales, que es un dirigente de larga trayectoria con los movimientos sociales y en defensa de los intereses de los cocaleros concretamente. Me parece que es un problema muy serio el que está enfrentando Ollantomala, que tampoco le encuentra la vuelta, porque está claro que necesita la minería hoy en día como proceso productivo para ingresar divisas al Perú. Lo que dice él es que la va a repartir, como el presidente Rafael Correa en el Ecuador. Los movimientos sociales no le creen.
Bien, Pedro, bastante claro. Yo lo que te quería preguntar es a propósito del tema de la, digamos, llamémoslo así, intervención militar, participación militar, colaboración militar de grupos afiliados a la CIA o aliados a la CIA norteamericanos en Uruguay, tema que vos hiciste público la semana pasada.
El tema de Uruguay y los soldados que vinieron a asesorar a la Armada uruguaya, soldados norteamericanos, realmente es un tema bastante espinoso, y son esos temas que aparecen y que uno se entera casi de casualidad. En este caso, Daniel, fuiste vos el que me mandó la información, que sectores del Frente Amplio, así me enteré yo de la información. Daniel me mandó un mail, me dice, mira, hay sectores del Frente Amplio, creo que en Canadá, que están planteando una protesta respecto del ingreso de marines estadounidenses a territorio uruguayo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, me puse a investigar, a buscar en la prensa uruguaya, el diario El País efectivamente había dado la noticia, pero el objetivo era encontrar un poco más de información, así que fui, indagué y busqué, y encontré en los documentos del Congreso del Uruguay, que efectivamente había una orden firmada por el Ministerio de Defensa, Lautaro Fernández Huidobro, y el presidente Pepe Mujica, dos antiguos tupamaros, donde se le pedía al Ejecutivo, donde el Ejecutivo le pedía al Parlamento que aprobara el ingreso de un equipo de 15 soldados norteamericanos de lo que llaman las Navy SEAL. Navy SEAL, SEAL en realidad son las siglas de mar, tierra y agua, y mar, tierra y aire, perdón, y que son comandos especiales creados en la década del 60, que han intervenido en Vietnam, en Nicaragua en la época sandinista, en la invasión a Granada, lo último conocido fue cuando mataron a Bin Laden, antes en la invasión a Panamá. O sea, buenos muchachos que se dedican más que nada a realizar operaciones encubiertas, ilegales, y que sirven a los intereses de Estados Unidos. Y por supuesto que el asombro estaba, de la misma manera que lo planteaban los del Frente Amplio, respecto de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puede ser que un gobierno progresista permita que soldados norteamericanos, y más con este prontuario, con estos antecedentes, instruyan a la Armada Uruguaya? Logré hablar con un capitán de navío de la Armada Uruguaya, que me ratificó que la información era correcta, que no era un equipo de 15 sino de 11, pero que, según palabras textuales, esto no era una imposición de los gringos, sino que ellos habían pedido, ellos, o sea los uruguayos, el gobierno uruguayo, había pedido que les brindaran este asesoramiento porque eran los mejores para interceptar buques, porque la idea es poder interceptar buques en las aguas territoriales uruguayas, eso está muy claro. Pero resulta asombroso que un gobierno progresista traiga justamente para hacer esto a soldados norteamericanos. Tiene un efecto simbólico muy fuerte. De allí el asombro y de allí el comentario, que realmente lo merecen diversos medios de comunicación.
Bueno, terminada impecable la columna de Pedro. Yo solamente quiero aclarar que yo, es cierto que yo le mandé el Pedro con el comunicado de cierto grupo del Frente Amplio a Pedro y que él trabajó sobre eso, pero a mí el mail me lo mandó Carlos Prado.
Y a mí Ferrari, es así.
¿Viste? Digo, pero está bien, digo, no, la fuente fue Bajo el Volcán para Pedro, pero fue Carlos Prado.
No.
Lo mío fue solo el mensajero. ¿Vamos a tanda?
Sí, cómo no.
Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, tenemos la posibilidad de que se encuentre en estudios el sociólogo Martín Shor, que es magíster en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales, la Universidad de General San Martín, doctorado en Ciencias Sociales por la Flaxo, investigador del CONICET y área de Economía y Tecnología de Flaxo. A su vez es profesor asociado en Historia Económica Argentina, Cátedra Basualdo, y en Carácter Social de los Procesos Económicos, Cátedra Arceo Cavice, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Materia que fue profesor mío.
Martín
fue profesor mío en esa materia. Y yo me acuerdo como una de las materias que más disfruté, a pesar de lo intenso que fue la cursada, porque Arceo era un profesor de dar muchas clases, pero un tipo aparte muy, muy, muy simpático, Arceo dando clases. Y Martín no lo iba en saga.
Bueno, a propósito de, junto a Daniela Piazzu y Pablo Manzanelli, Martín Llor escribió Concentración y extranjerización, la Argentina, la posconvertibilidad, más que interesante libro para interés, para tratar de entender, bueno, la realidad actual de nuestro país.
Hay que recordar que Daniela Piazzu fue un investigador clave para entender los años 90, de eso no tengo ninguna duda. En realidad, para entender la economía de la posdemocracia, falleció el año pasado, y que el libro de algún modo está dedicado...
Sí, un tipo joven.
A él. ¿Qué tal, Martín?
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, gracias por la invitación.
Por favor.
Yo quisiera arrancar, digamos, pidiéndote que vos expliques, lo más sintético y brevemente posible, los dos términos que dan título al libro, ¿no? ¿Qué es la concentración y qué es la extranjerización de la economía?
Bueno, es bastante sencillo. Concentración alude al peso que determinada cantidad de empresas o grupos empresarios tienen en el conjunto de las principales variables de la economía. Por ejemplo, las 200 empresas, las 500 empresas más grandes explican el tanto por ciento del PBI, de la producción, de las exportaciones, de la inversión y así. Hay concentración cuando las 200 aumentan su peso relativo en esas variables. Y extranjerización alude a quiénes son los dueños de las principales empresas o, viéndolo desde otro lado, quiénes son los dueños del poder económico en la Argentina. Nosotros, el punto de partida de este libro que hicimos con Daniel y con Pablo apuntaba a ver si estos dos procesos que habían sido tan característicos de la década de los 90, una década tremendamente criticada por todos nosotros, pero que forma parte de un discurso donde hoy se está planteando que aparentemente estaríamos transitando algo distinto. Nosotros, la indagación apuntaba a mostrar, y efectivamente es así, que en los últimos años, digamos del 2002 para acá, lejos de haberse revertido estos dos procesos, se profundizaron todavía más. Entonces, un poco el título es un poco provocativo y es a propósito, porque nosotros veíamos que, a pesar del discurso que plantea que el rumbo de la economía está yendo por otro lado, por otros lados, otros horizontes, estos dos procesos tan característicos de la década de los 90 y más ampliamente de la dictadura en adelante, en estos años 2000 se han profundizado fuertemente.
Sí, bueno, justamente una de las cosas que uno ve leyendo el libro, cómo hay una develación, si se quiere, de con datos de este imaginario que parece circular, que es que, bueno, que se ha cambiado el rumbo de la economía en estas dos variables importantes. Sin embargo, seguramente con la estatización, con la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, algún dato se mueve adentro de la formación de capital de las principales empresas.
Sí, seguramente en el 2013, cuando hagamos la nueva parte del libro, digamos, un peso importante se lo va a llevar el proceso de expropiación de YPF, porque YPF es la empresa más grande del país. Pero lo interesante del caso de YPF y vinculado con el tema del libro es que, esto es desde mi punto de vista, esto por supuesto no está en el libro, porque claro, el libro fue anterior a lo de YPF. Pero lo que muestra la expropiación de YPF son dos aspectos que nosotros en el libro planteamos bastante. Por un lado, los déficits de las políticas económicas, en el caso YPF puntualmente de la política energética, con todos los sesgos negativos que ha tenido en materia de la dinámica del sector. Y en segundo lugar y fundamentalmente, si hay algo que muestra esta lógica predatoria y medio hasta pirateril de Repsol que hemos descubierto en este tiempo, es la ausencia del Estado en materia de regulación del capital extranjero. Entonces, un poco el propósito de este libro inicial era, además de discutir con este discurso o esta idea que plantea que no hay concentración y que la Argentina está caminando de la mano de una supuesta nueva burguesía nacional, también, además de velar o desenmascarar o de plantear algunas cuestiones sobre eso, también nosotros intentamos plantear una discusión que, desde nuestro punto de vista, lamentablemente está muy ausente en la situación del último tiempo. Y si hay algo que mostró YPF es hacia dónde nos llevan políticas que no incorporan ningún tipo de intervención sobre el tratamiento de lo que tiene que ver con el capital extranjero. Cuando uno dice Repsol vació la empresa o Repsol nos dejó sin petróleo, eso está claro y está bien desde el punto de vista de la caracterización, pero eso no sucede porque Repsol es un pulpo imperialista, que quizás lo sea, sino hay ahí mucho déficit en materia de las políticas públicas. Y ese es un poco la búsqueda académica, pero sobre todo política, de este libro, que es explícita, por lo menos entre Daniel, Pablo y yo, de tratar de plantear un escenario de discusión cuando uno lo que percibe es que muchas veces los procesos económicos como estos, tan duros y que van a condicionar tanto el desempeño futuro de la economía, empiezan a contradecir bastante muchas banderas muy, muy interesantes de lo que podemos llamar el proyecto kirchnerista.
Quiero decir que el libro del que estamos hablando, Concentración y Extranjerización, que editó Capital Intelectual, justamente presenta una cantidad, primero que es muy cortito y que es muy fácil de leer, y esto es importante, a veces los libros de economía claro. Parecen como inaccesibles y este no lo es, y que además presenta una cantidad de datos que permiten organizar todo esto que Martín está diciendo, justamente a partir de números concretos, y esto, y que por supuesto tiene, como él dice, un claro objetivo de intervenir sobre la realidad, además de presentar los datos y hacer una investigación académica.
Claro, más allá de la coincidencia que se debe, en mi pregunta, Martín, es, ¿se puede modificar esta situación?
Yo creo que se puede y se debe. Lo que está claro en la coyuntura actual, ¿no?, con todos estos despelotes que hay con el dólar, con la balanza de pago, son los límites de un esquema de crecimiento bajo control extranjero. Entonces me parece que de alguna manera, por lo menos, hay que empezar a darse el debate respecto de lo que se puede y se debe hacer. Y ahí hay dos o tres cosas que mencionar. La primera es, en la Argentina hoy sigue vigente la ley de inversión extranjera, la dictadura. No hubo etapa más liberalizante y más beneficiosa para el capital extranjero que esa etapa. Hoy seguimos con ese marco normativo que te condiciona muchísimo la posibilidad de intervenir. Y el segundo lastre de la década de los 90, pero que en estos años no se ha modificado, es el tema de, nosotros ahí en el libro lo planteamos, lo de los tratados bilaterales de inversión, que prácticamente, si la ley te ata de pies y manos, los tratados bilaterales de inversión te terminan de prohibir o te limitan considerablemente la posibilidad de hacer cosas. Hay países como Bolivia, como Ecuador, mismo Venezuela, o sea, países que supuestamente tienen una calidad institucional más pobre o más débil que la Argentina, que han dado debajo un montón de TBI que condicionaban. Y de ahí es que Evo Morales, por ejemplo, pudo hacer lo que hizo en el sector petrolero de Bolivia al poco tiempo de asumir. Entonces me parece que hay mucho por hacer. Lo que a uno le preocupa, o por lo menos lo que nosotros vemos con cierta preocupación, es que la resolución de problemas que son estructurales, porque estamos hablando que el capital extranjero explica alrededor del 70% de la cúpula empresaria, o sea, en un proceso de concentración ese capital extranjero tiene cada vez más poder económico, pero todas las cosas que se desembocan a partir de la extranjerización, como por ejemplo la falta de dólares o problemas en la balanza de pago, el gobierno las atiende desde una perspectiva de corto plazo que tiene que ver con resolver el problema macroeconómico, que no haya remisión de utilidades, que no se genere fuga de capitales, por eso los controles sobre el dólar, que como apuesta de política no es tan mal y son necesarios. El tema es que en esa búsqueda, o en esa necesidad, mejor dicho, de atacar problemas estructurales, cuando prima el corto plazo, es tan fuerte estos procesos de concentración y extranjerización que vos lo resolvés hoy, pero nada indica que mañana no te vuelva a pasar. Entonces, ahí es un poco la idea del libro de generar algún debate respecto de empezar a plantear algún consenso sobre la caracterización, que eso lamentablemente todavía no hay, y por otro lado respecto de qué cosas se podrían hacer.
Quiero decir que efectivamente en el libro ellos demuestran, en un cuadrito que hay por allí, que el grado creciente de la concentración de capital y de la extranjerización está muy conectado con el comercio exterior, porque concentran en sus manos además la mayor parte de este comercio exterior, por lo tanto la posibilidad de que entren divisas al país. Entonces son estos grupos extranjeros y concentrados en su mayoría que dominan el mercado exterior. Vamos a ir a un tema, porque así lo indica el manual de radio, que uno no puede hablar de economía media hora seguido. Y aparte, porque tenemos una sección que se llama Educando al Geronte, ajá, donde Lucía nos muestra a nosotros temas más nuevos que, digamos, que ya pasaron de nosotros hasta la década del 70, más o menos llegamos. Sí, Carlos tenía una fonola y en la casa escuchaba, después de eso se perdió, después del 78, de los discos del 78 no escucho más nada. Entonces Lucía educa a los gerontes y nos presenta un tema y después de eso seguimos hablando. ¿Qué trajiste para hoy?
Bueno, hoy estamos escuchando Devendra Banhart, se llama Devendra Banhart. Ya sé que vos lo conocés. De hecho, elegí el tema que te gusta a vos. Me acuerdo que un día estábamos en el auto y me dijiste, ¿por qué este tipo está loco? Primero es un tema así y después te salta con el primo a los gritos. Bueno, vamos a escuchar el tema del primo a los gritos hoy. La canción se llama Carmencita. Es de su disco Cripple Crow. Bueno, Banhart, básicamente... están en del psych folk. Encontré términos graciosos para descubrir a,
que
para
le gusta a Gustavo.
Justo para Gustavo, lo dije, esto es para Gustavo. Psych folk, new weird America, freak folk, naif, bucolismo, bueno, naturalismo, misticismo. Lo interesante de Devendra es que es como una música de lo que acá me gusta mucho, algo que encontré que dice que canta desde Occidente, una voz que hace ínfulas ligeramente mestizas, pero no el mestizaje de la alteridad tercermundista, sino un mestizaje globalmente universal. También es un concepto
more medio music.
Hippie, claro. Está claro, ¿no? en esta nube hippie en la que se está desarrollando, pero bueno, tiene esto de surrealismo. Bueno, un tipo muy interesante.
Ha escuchado música balcánica de Devendra.
Sí, Devendra escuchó todo.
Nota claramente que escuchó mucha música balcánica.
Tiene balcánico, tiene la música brasilera, a veces suena, parece Caetano y por otro, es un delirio.
Realmente. Para Carlos, que no lo conocía hasta ahora, Devendra Banhart. Bueno, Acabamos de escuchar a The Venda Banjar y seguimos conversando con Martín Llor, uno de los autores de este muy interesante, que yo recomiendo mucho, pequeño libro, Concentración y Extranjerización, la Argentina es la postconvertibilidad. Y digo que lo recomiendo porque me parece que permite entender muchas cosas, incluso de estas muy calientes como el dólar ahora, y poder pensar con algo de pensamiento crítico, bastante digo, pero digo, a veces uno se anima menos al pensamiento crítico. Esto ofrece datos concretos y organizados para poder armar este pensamiento crítico. Yo tengo para mí, probablemente vos no coincidas, que hay una especie de pequeña tesis en el libro cuando ustedes dicen que el proceso de extranjerización no motorizó un cambio en el perfil de la economía argentina, en tanto derivó en el afianzamiento de la estructura productiva heredada del modelo de los 90 y por esa vía reforzó la inserción nacional claramente pasiva y subordinada al mercado mundial. Me parece que acá hay claramente una tesis, digo, del libro, y la pregunta es ¿cómo se entiende o qué se entiende por esta profundización de la inserción nacional en la economía mundial a partir de este proceso de extranjerización de la economía?
Bueno, a diferencia de otras etapas históricas de la Argentina, como por ejemplo en los años 50, 60, donde con un montón de problemas y limitaciones, o sea, no vamos a hablar bien de Frondizi, pero sí es un buen ejemplo en el cual, a partir de determinado tipo de políticas públicas que tuvieron efectos positivos y otros muchos negativos, pero a partir de un determinado conjunto de políticas, el capital extranjero vino y redefinió la forma en que producía industrialmente la Argentina. Básicamente es cuando nace o se consolida fuerte la industria automotriz, los sectores de insumos más tipo químicos, petroquímicos, la maquinaria agrícola, etc. Eso, producto de la avidez de traer inversión extranjera, pero también de un conjunto de políticas públicas. De los 90 para acá, y más ampliamente de la dictadura en adelante, pero claramente la década del 90 y sobre todo la etapa actual, el capital extranjero, en la medida que no hay política pública de tratamiento al capital extranjero, de promociones industriales tendientes a cambiar el perfil industrial de la Argentina, el capital extranjero lo que hace es entra en los sectores más rentables, es decir, entra en aquellos sectores que tienen que ver con una generación de renta rápida y cuantiosa. Por eso se mete en recursos naturales, por eso se mete dentro de recursos naturales en el sector agropecuario, agroindustrial, en todo lo que es la minería, el sector hidrocarburos, en el petróleo, en los hidrocarburos. Se queda con los principales resortes y los más rentables del sector industrial y así de seguido. Por eso esta idea de hay una estructura económica que el ingreso creciente o el creciente extranjerización no revierte, sino que profundiza.
Esto está atado a algo que ustedes destacan, que es que en general, y no sé si se puede cuantificar, la inversión extranjera ha venido a comprar empresas o negocios que ya existían y no a desarrollar nuevos.
Tal cual, eso es lo que en alguna teoría económica se llama centralización del capital. Básicamente no es un capital extranjero que viene a invertir en el país y por esa vía ampliar la capacidad de producción del país, sino que acá lo que tenés con el capital extranjero son dos procesos. El primero es que no reinvierte en nada, y esto es una cuestión a plantear, que también marca un déficit de la política económica. Ganan muchísima plata, hasta Cristina ha hablado de que la juntan en pala, refiriéndose a los niveles de rentabilidad exorbitantes que tienen, y ahí en el trabajo se ve muy claro, no reinvierten nada, el grueso de esa guita se va al exterior por la vía de la remisión de utilidades, que es algo que después mete presión sobre el tipo de cambio del país. Y el segundo elemento con esto que vos planteás tiene que ver con que no solo no reinvierten, sino que cuando entran al país lo hacen comprando activos preexistentes. Por lo tanto, tampoco ahí hay una inversión. Hay una ponen guita para comprar la empresa, pero en la medida en que son todas generalmente empresas consolidadas, de mucho prestigio y poder económico, claro, no hay que hacer muchas inversiones. Con lo cual pasa que cuando entran, compran activos existentes y por lo tanto no aumenta la inversión. Pero cuando compran después no reinvierten, por lo cual tampoco aumenta la inversión por esa vía. Y cuando invierten traen todo importado, con lo cual meten presión de vuelta sobre la balanza comercial.
Sí, bueno, esto es hay un cuadro donde se muestra justamente en términos de empresas nacionales y extranjeras cuánto importan y cuánto exportan y los salarios. Digo, para que el que quiera leer el libro, donde se entiende esto, ¿no? De cuánto insumo importado, mucho más insumo importado tienen las empresas de capital extranjero que las nacionales. Pero justamente a propósito, había algo que yo te quería preguntar que no está en el libro, pero tal vez tenés el dato como indicador. En términos de concentración económica, Argentina está muy distinto del resto del mundo, está muy distinto de la región, ¿cómo es?
No, el proceso de concentración es un proceso que se da en todos los países, generalmente, y se da de siempre, no es algo argentino, no es novedoso bajo ningún punto de vista. Lo que sí es novedoso del caso argentino son los efectos negativos de la concentración, y esto me parece un tema que hay que discutir, porque la concentración per se por sí misma no es ni buena ni mala. El tema es cuando vos, en manos de ese puñado de actores, concentrás poder de veto. Y acá estamos diciendo, estos tipos son los dueños de las divisas. Estos tipos son los dueños de la inflación, porque si aumentan o no los precios en la medida que son muy concentrados, se puede ir por las nubes la inflación. Y de hecho, en otro trabajo posterior que estamos haciendo, se ve que el corazón de la inflación en la Argentina son los sectores concentrados.
Claro.
Son los tipos que, si invierten o no, te mueven la brújula del crecimiento o no de la economía, y en la medida en que meten dólares, pero también sacan muchísimo, interceden sobre la balanza de pagos. Por lo tanto, son actores que, en su intervención o no, manejan las principales variables macroeconómicas del país, con lo cual no es solamente que tienen capacidad o poder económico. Creo yo, lo fundamental y lo más crítico, y esto hace a Argentina una cuestión, me parece, específica o particular, es que acá el poder de veto concentrado en estos actores es muy grande. En otros países los estados tienen capacidad de disciplinar estos capitales, y en la Argentina eso es prácticamente inexistente, salvo en estas medidas tipo Repsol o tipo la reestatización del sistema previsional, que por supuesto uno las aplaude y las defiende, pero en el caso puntual de Repsol, me parece, lo que deja bien claro las causas de la expropiación, por lo menos de mi punto de vista, es el fracaso de la política argentina, porque no es solo de este gobierno, en términos de regular el capital extranjero.
Hay algo que recorre todo el libro, prácticamente, que es la aparición de este nuevo sector. Digo aparición para reducir conceptualmente, de este nuevo sector, que es la minería, que está claramente atada a la extranjerización del capital. ¿Qué nos podés contar de este movimiento que aparece con el capital extranjero y la minería?
La minería, bueno, ahí nosotros lo ponemos medio como en chiste, pero no es un chiste, que es un sector nuevo para la Argentina, claro. No es un sector nuevo, pero la década de los 90 sienta las bases de un régimen absolutamente liberalizador, que lo que hace básicamente es generar condiciones de contexto de privilegio para un puñado de mineras multinacionales. Y hace que en las provincias en las cuales están afincadas, básicamente San Juan, Catamarca y en menor medida La Rioja, o potencialmente en La Rioja y también en Jujuy, lo que se observa es la consolidación de economías de enclave, o sea, donde la operatoria del capital extranjero es absolutamente predatoria. Se llevan el mineral, nos dejan sin montaña y se llevan todos los dólares, porque el régimen de los 90, que hasta hace poco se mantuvo en la Argentina, las empresas podían dejar afuera el 100% de los dólares que generaban en su exportación. Entonces, ese es un buen ejemplo donde hay un tratamiento en los 90 y hoy absolutamente liberalizador para el capital extranjero. No hay ningún tipo de efecto positivo para el país, y mucho menos para esas regiones en materia de desarrollo económico, y eso sin mencionar el tema de los impactos ambientales. Cuando uno ve la tasa de ganancia de minera lumbrera, que está en el orden del 50% sobre las ventas que genera en un año, por lejos es la actividad más rentable de la economía argentina. Pero eso, insisto, y esto es algo que nosotros también lo queríamos enfatizar mucho con el libro, no es que los dueños de la lumbrera, la Barrick, sean el pulpo imperialista que viene a saquear el país. Eso en algún punto para algunos puede ser cierto, y yo creo que el capital extranjero siempre tiene esa lógica. Pero esto se agrava por la forma en que interviene el Estado argentino, que en muchas cosas es achacable a la década de los 90, pero en muchas otras es achacable a los procesos actuales.
Martín Yor, coautor de este interesante libro Concentración y Extranjerización, La Argentina, la Postconvertibilidad, te agradecemos mucho tu presencia, el tema da para más.
Y ojalá, lo vamos a llamar, ya lo estamos
ojalá de nuevo una otra vez aparezca por aquí. Gracias, viejo.
No, gracias a usted.
Lucía, gracias en la producción y Gustavo en la operación. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.